¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, Radio Martí, hora de hablar de deportes. En media hora estaremos comentando sobre temas diversos, pero sobre todo sobre el béisbol de Grandes Ligas. Anoche hubo otra jornada más y los Yankees, bueno, el agua no los deja jugar. La serie, la miniserie de dos partidos contra los Nacionales de Washington será para otro momento. Sin embargo, sí hubo actividad y los Dodgers, qué agonía la de los Dodgers, se volvieron a perder contra los Marlins. Pero bueno, estaremos comentando de muchos, de todos esos, y además estaremos tratando el tema del dopaje en el béisbol. Ya se sabe de la noticia, se conoce ampliamente de que Robinson Cano fue suspendido 80 días, y a raíz de esto, pues el tema de los esteroides o de cualquier otra sustancia que se utilice prohibida por la oficina del comisionado de Grandes Ligas, pues es un tema que se está comentando muchísimo entre los fanáticos, y nosotros pues no nos vamos a quedar callados, vamos también a emitir nuestras opiniones al respecto. Por acá Jorge Martínez, Alex Rivero, saludos. Jorge Morejón de ESPN Deportes, un servidor Bobby Salamanca Jr., todos nosotros pues trataremos de hacer lo mejor posible esta media hora para que ustedes se entretengan y se informen. Bueno, vamos a comenzar primero que todo por el partido entre Astros y Angelinos de anoche, donde Justin Verlander se vistió de Superman.
Oye, sí, bueno, juego completo, 5 hits permitidos, líder en efectividad en todas las Grandes Ligas, está lanzando para 1.09, y parecía hace 3 años que la carrera de Justin Verlander había entrado en descenso, y ha tenido un segundo aire desde que llegó a los Astros de Houston, y le hizo un lanzamiento a Shohei Ohtani que por poco le fractura el tobillo. El swing, de los swings más ridículos que he visto en mi vida.
Sí, porque hemos visto la cadera que se puede fracturar con un swing. O sea, un lanzamiento de eso, una curva que no la ves y realmente haces un swing y casi que se te parte la cadera. Pero el tobillo, eso yo nunca lo había visto.
No, además, ayer llegó a 2.500 ponches en su carrera.
Efectivamente, tiene efectividad de 1.05. O sea, sí, que es un picharazo, un abridor de esos de marca mayor. Si sigue así, será realmente candidato al Salón.
Serio candidato, serio candidato al Cy Young este año ya.
Hizo 118 lanzamientos y ponchó a 7. Y mencionaban ustedes al japonés Ohtani. Ayer falló de 4-0, lo poncharon 3 veces.
No, Yuri Gurriel también, sí, el cubano de 4-0 también.
Bueno, 2-0 ganó el equipo de Houston. Una victoria contra los Angelinos es muy importante porque estos dos equipos se están batiendo por la división oeste de la Liga Americana. Ahora los Astros a 2 juegos sobre los Angelinos. Creo que es la mejor manera de digamos, ir tomando distancia a la cabeza de una división.
Claro, directamente, con el rival frontal principal directamente.
Y mencionaban a los Yankees también. Ambos juegos pues fueron suspendidos por lluvia y los pasaron para junio 18.
Pero se van a jugar en Yankee Stadium, ¿no?
Sí.
Se jugarán en Yankee Stadium, que es cuando toca la serie de vuelta entre estos dos equipos en Nueva York.
Y debido a la suspensión de estos juegos, pues se alteró un poco la rotación, ¿no?, de los pitchers. Va a lanzar Sabatia el viernes, Severino el sábado y Tanaka el lunes.
Bueno, el picheo de los Yankees es algo que le está respondiendo, así que cualquier tipo de alteración de esta no creo que le traiga problemas.
Ya que hasta ahora no sé este receso, esta pausa por la lluvia, si le beneficia o le perjudica, no lo sé, pero hasta este mal tiempo en el norte de Estados Unidos estaban acabando realmente, estaban arrollando.
Bueno, en otros partidos, los Medias Rojas de Boston enfrentaron a los Atléticos en el tercer juego de una serie de 3. Vean ustedes, los Atléticos iban por una victoria que hubiese sido histórica en caso de suceder. Ganaron los Medias Rojas 6-4, pero desde el año 1990 los Atléticos no barrían a los Medias Rojas en el Fenway Park. Pero esta no fue la oportunidad. Ganaron los Medias Rojas 6-4, un partido que los coloca ahora a medio juego de los Yankees de Nueva York, que han estado moviéndose a medio juego, un juego sobre el equipo sin haber jugado béisbol.
Lanzaron, bueno, 5 pitchers por los Medias Rojas. El juego lo gana Chris Sale. Una efectividad de 2.29, ponchó a 9, en la temporada pues lleva 87 ponches, le pegaron solo 2 hits.
Y hay que destacar aquí la actuación de J.D. Martínez, que casi siempre que hablamos de Boston tenemos que hablar de él, porque él se destaca de alguna forma, batió de 3-1, empujó 2 carreras, está batiendo 3.44 en lo que va a temporada.
Muy bien, J.D. Martínez.
Para eso lo trajeron, ¿no?
Sí, claro.
Para eso lo trajeron.
Sí, decían, vamos a buscar a J.D. como se demoraron, por cierto, porque la firma de J.D. Martínez fue como una película de misterio, pero era justamente la figura que vendría a reemplazar llegar o a ocupar el puesto que había dejado el Big Papi Ortiz. Oye, esos eran zapatos grandes.
No, el problema también que los Medias Rojas de Boston el año pasado fueron el equipo que menos honrones bateó. Y entonces necesitaban un hombre. Recuerda que J.D. Martínez fue el tercer hombre con más honrones el año pasado, a pesar de haberse perdido mes y medio de la temporada. Él no jugó abril, no jugó la mitad de mayo. O sea, él el año pasado empezó a jugar más o menos por esta fecha.
No, y no solo eso, sino que al finalizar la temporada pasada, a pesar de que Giancarlo Stanton batió 59 jonrones, yo creo que tenía un ritmo de jonrones al finalizar más rápido.
Claro que sí. No, si hubiera jugado toda la temporada, posiblemente hubiera sobrepasado los 60 cuadrados.
Bueno, de hecho, cuando los Diamondbacks lo suman a su nombre, él cumplió un rol fundamental en que los Diamondbacks pudieran jugar playoff.
Él empezó con Detroit, lo cambiaron los Diamondbacks.
Está respondiendo porque, mira, en este momento está con 36 carreras impulsadas, en tercer lugar en la Liga Americana, detrás de Manny Machado y Jet Lowry de Oakland.
Mateo, 344.
Me refiero a las carreras impulsadas. 36 carreras en el bate.
Pero sí, en el bate no debe estar muy atrás.
No, está en segundo lugar. Detrás de Mookie Betts, que Mookie Betts está bateando 353 y JD 344. Está bien.
Bueno, felicidades para J.D. Martínez, cumpliendo con su papel ahí junto a los Medias Rojas de Boston. Bueno, pero venimos un poco acá a Miami anoche en el Parque de la Pequeña Habana. Están jugando ahora los Marlins y los Dodgers el tercer partido de la serie. Pero anoche se dio una... Y tú estabas allá en el parque, Alex. El primer picheo.
No fue así.
El primer picheo que se hizo del partido, ¿lo viste?
Sí lo vi, pero no recuerdo el primer
picheo. Míralo ahí. Bueno, para los que están viéndonos a través de Facebook, en nuestra plataforma de Facebook, pues fue una cosa realmente bonita. O sea,
la novia no sabía que estaba pichando a su...
Dos fanáticos.
Futuro.
Para contextualizar.
Traen una muchacha para que haga el picheo de honor antes del partido. El catcher, con toda con careta, peto, rodillera.
No se sabe quién es.
O sea, ella no identificó quién era el catcher. Para ella era un jugador de los JT Real Muto, uno más. Sí. Y entonces hace un picheo que por poco la mete en el dogado de primera, fuera de dirección. Y de pronto el catcher se le acerca, se quita la careta y era su propio novio.
Y le pide el matrimonio.
Qué lindo. Abre la pelota y ahí estaba el anillo y le pide matrimonio.
Al estilo
de Grandes Ligas.
Grandes Ligas.
Aunque las personas muy duchas en esta materia dijeron, bueno, qué extraño que salga para esta ceremonia un queche con careta y peto y rodillera y todo, porque eso normalmente no es así.
Sí, claro, pero la novia jamás se lo imaginó.
Pero por ejemplo, yo he visto este tipo de ceremonias también que ponen a dos niños o a un niño a hacer el picheo y el catcher también ataviado con todo, careta, peto y todo, y cuando se quita la careta es el papá del niño que acaba de llegar de cumplir misión en Afganistán, en Irak, que son ceremonias muy emotivas.
Un detalle rapidito para no desviarnos. El sábado por la noche yo estuve en el estadio también. Te hablaban anteriormente del partido entre los Bravos de Atlanta y los Marlins. El que lanzó el lanzamiento ceremonial fue el artista brasileño muy famoso, muy codiciado sus cuadros, Romero Brito.
Romero Brito.
Esta muchacha tiró mejor que Romero Brito.
De verdad. Sí, bueno, podríamos debatir otro día.
Que se dedica
Romero Brito. Sí. Para mí, un tipo con suerte. ¿Eh?
Bueno, y muy comercial.
Sí, sí.
Está bien.
Puig falló anoche en ese juego de 4-0 y Yasmani Grandal de 4-2.
Bueno, Grandal pegó un jonrón en ese partido. Sí. Digamos que fue lo más brillante para los Dodgers. Que los Dodgers están terribles. Este arranque de temporada ha sido un dolor de cabeza. Yo creo que David Robert va a ser llamado a consulta en cualquier momento. Y en este punto de la temporada me comienzo a preguntar, ¿podrá él terminar este año como manager de los Dodgers de Los Ángeles?
Fíjate, tienen 16 victorias y 26 derrotas.
Igual que los Marlins.
El mismo récord de los Marlins, con una nómina que es el doble.
¿Cuánto es la nómina?
Para 189 millones es la nómina de los Dodgers. alrededor de 97 la de los Marlins.
Creo que van a rodar unas cuantas cabezas.
La última vez que los Dodgers a esta altura del torneo estuvieron 10 juegos por debajo de 500 fue en 1929, cuando jugaban en Brooklyn y ni siquiera se llamaban Dodgers, se llamaban los Robins de Brooklyn.
O sea, que los Dodgers nunca han pasado por algo así como están
pasando. Bueno, es que es la misma franquicia.
Sí, pero te digo, con ese uniforme, ¿no? Ajá. Quiero decir. Sí.
¿Y qué harían ustedes? ¿Sacarían quizás a Puig, a Grandal, para disminuir la nómina? ¿Qué harían?
No,
Grandal, mira, Grandal se va a ir. Es muy probable que Grandal se vaya después de esta temporada, si es que no lo cambian. Porque fíjate, si el equipo sigue a este ritmo
y no
perdedor, Grandal va a ser agente libre. Entonces, es muy factible que antes del 31 de julio, cuando es la fecha tope para hacer cambio, lo pasen a otro equipo a cambio
de un novato,
prospectos. No, exacto, a un equipo que esté en carrera por la postemporada y necesite un receptor.
Sí, definitivamente, porque los Dodgers saben que no tienen el control de Grandal una vez que se termine esta temporada, se convierte en agente libre. Y Grandal está haciendo todo lo posible por poner números para llegar a esa agencia.
Lo está haciendo.
Yo creo que sí,
me parece. Está aportando.
Pero bueno,
y para darle contexto, recordemos, para los radioescuchas, los aficionados, recordarán que los mismos Dodgers que estamos hablando, de los malos que lo están haciendo hasta este momento, en esta temporada, fueron los que discutieron contra los Astros de Houston, perdiendo una serie mundial el año pasado, muy reñida.
Sí, estuvieron a una victoria de ganar la serie mundial, porque fue en 7 juegos.
Era un equipo que se esperaba que iba a dominar el oeste de la Liga Nacional y no ha sido así.
Ese cambio también.
Están en cuarto lugar.
Ahora las lesiones han jugado un papel en esto también, pero la pregunta ¿es tanto como para que estén en esta situación?
Yo diría que no. Mi opinión, así.
¿No hay química?
Abuelo de pájaro, te diría, mi respuesta es que no justifica este desempeño hasta ahora, que es bastante
no,
malo.
Porque, sí, bueno, yo creo que parte y parte, porque mira, Justin Turner, su tercer bate, su mejor bateador, apenas regresó en esta serie con los Marlins. O sea, se había perdido mes y medio de campeonato. Puig ha estado lesionado y sus números, su rendimiento ha sido bajo. Clayton Kershaw tiene una victoria, 4 derrotas y también está en la lista de lesionados. Uh-huh. El coreano Hyun Jin Ryu, que casi se perdió el 2016, casi se perdió el 2017, regresó muy bien, tenía 3-0, una efectividad buenísima, y vuelve a la lista de lesionados y no regresa hasta después del juego de las estrellas. Y entonces están otros que no han tenido el rendimiento de años anteriores. Alex Wood, por ejemplo, 16 victorias y 3 derrotas en el 2017, todavía no ha ganado su primer juego.
El primer juego contra los Marlins.
Sí, sin embargo, para todo esto hay que sumarle que los Dodgers, para ganar juego de béisbol hay que tener suerte también. O sea, tienen que salirte las cosas bien.
Ah, no, y también está Corey Seager, fuera toda la temporada.
Pero a los Dodgers las cosas no le han salido bien. O sea, además de todos los problemas que han tenido, y un ejemplo es que, por ejemplo, los Diamondbacks de Arizona tienen un diferencial de carrera de más 18 en esa división. El segundo mejor diferencial de carreras es el de los Dodgers, menos 4. Porque los otros equipos tienen, por ejemplo, los Rockies menos 22, los Gigantes menos 26, los Padres de San Diego menos 44. O sea, eso quiere decir que las carreras que ellos han hecho no han sido decisivas para ganar partidos. O sea, han ganado juegos por abultados y han perdido muchos juegos cerrados.
El récord de Clayton Kershaw, que está lesionado en este momento, creo que es
1-4.
Su promedio de carrera limpia permitido no es malo. Quiere decir que no ha
tenido. Está en 2 y pico.
Aunque la última vez que yo lo vi pichar, no sé si pichó otro juego después de eso, fue contra los Marlins. Pichó 5 innings y dio 6 bases. No pichó bien.
Claro, esa es una característica que. O sea, Kershaw es un zurdo con un control envidiable. Uh-huh. Sí. Y cuando tú ves un pitcher de tanto control que comienza a fallar en su control, empieza a dar bases por bola, algo anda mal en el brazo.
Sí.
Algo anda mal en su mecánica.
Algo está cambiando, definitivamente. Cuando ya no se ve el comando sobre los lanzamientos que ha tenido durante toda su carrera. Bueno, esto de los Dodgers, yo pienso que independientemente de todo lo que hemos visto, o sea, de las lesiones, de que pueda haber problemas en la dirección, en la manera de conducir o de planteamiento táctico en los juegos, en fin. Yo pienso que el equipo, incluso así, debe ir mejorando un poco más. Porque esa división, si quitas de ahí a los Diamondbacks de Arizona, los Dodgers incluso en esta circunstancia debieran estar liderando.
Claro. Y los Diamondbacks de Arizona han entrado en una mala racha ahora.
Sí, es que ¿cómo se justifica que el año pasado tuvieran una actuación buena y de pronto caen al último lugar
buscando respuestas a eso precisamente.
Yo pienso que no hay química, que el equipo no se lleva bien.
No, yo creo que hay muchos factores. Y para mí un factor fundamental, tienen el peor manager de todas las grandes ligas.
Es posible. Las cosas en las brotas.
Manager cambian, del año, fíjate, deporte, manager del año de la Liga Nacional el año pasado.
Hace
104 victorias, pero para mí,
sí, es cierto.
Estratégicamente, muy malo.
Don Mattingly, el piloto de los Marlins, fue manager durante muchos años de los Dodgers. Pero quiere decir que la pelota, a veces en la vida, las cosas cambian ante tus propios ojos y no te das cuenta, no puedes precisar por qué. Estamos hablando de una dinastía de los Gigantes de San Francisco hace 8 años, 10 años atrás, ¿te acuerdas? Que fueron a...
Ganaron el 2010, 2012 y 2014.
Bueno, eso es lo más próximo hoy día a una dinastía en el béisbol que yo he visto. Y sin embargo, ahora están...
Sí. Pues se envejeció el equipo.
Arañando.
Se envejeció el equipo. Claro.
Bueno, en otro de los resultados, los Reyes de Tampa Bay vencieron a los Reales de Kansas City 5-3 en este partido. Protagonismo de peloteros cubanos, Adeiny Echavarría, pues impulsó una carrera, dos carreras en la primera entrada con un sencillo al campo derecho. Esto puso a los Reyes con ventaja de 3-0 en ese momento. Echavarría ha estado produciendo con el madero, o sea, ya sabemos que es un gran shortstop con una capacidad tremenda para fildear, lo mismo hacia la mano del guante que hacia el otro lado, con un brazo poderosísimo, y lo he visto hacer jugadas saltando, bueno, no por gusto, le hice la pantera. Sí. Pero con el madero, ese siempre ha sido su talón de Aquiles.
Sí, pero está muy por encima. Bastante.
267.
267, que es bastante, bastante respetable.
Él tuvo una temporada aquí con los Marlins, sí, que de 280. Sí. Después ha ido cayendo, pero este año, bueno, ha encontrado un poco de nueva vida en Tampa. Él no estaba feliz aquí en Miami. He conversado con él y él está ahora aquí en este... en la misma Florida, pero del otro lado
Golfo.
En la costa del Golfo, y dice que él se siente ahí.
Se le ve contento,
mucho mejor.
Sí, su rostro. Bueno, ayer batió de 4-1, dos carreras impulsadas, como decía Bobby, 267, y otro cubano, Jorge Soler.
Sí, Jorge Soler, ya es bueno que lo digas, Jorge Martínez, hablando de Jorge Soler.
Sí.
¿Cuántos Jorge tenemos aquí? Bueno. En fin, Jorge Soler, me alegra muchísimo lo que está sucediendo con Jorge Soler. Ya no solo le estamos viendo producir con el madero, sino que también lo hemos visto pues hacer jugadas, o sea, se está despertando, está tomando una confianza tremenda en el campo de juego. Ayer pues con el madero lució, claro,
ayer,
que sí.
Ayer no jugó en entreno, fue usado de bateador designado, pero él
en el quinto inning conectó un doblete al izquierdo que llevó uno hacia el plato. En ese momento los Reales perdían 5-1, puso el marcador 5-2. O sea, que con el madero también se ha estado destacando, está bateando Soler ahora mismo 314, para 314.
Sí. Muy
sin duda,
muy bien.
Su mejor paso por las grandes ligas.
Su mejor año ha sido este.
Pero no solo con el madero. En esa parte baja de la quinta entrada, en ese mismo inning, ya cuando estaba en circulación, Soler, desde segunda, se fue hacia tercera, se robó la base, pero agarró de tontos.
Claro, porque él aprovechó esta formación especial, el chief, que le estaban haciendo un bateador zurdo. La tercera base estaba prácticamente descubierta y se la robó, pero se la robó como se le arrebata, o sea, un caramelo a un niño.
Está paseando. Y esto, digo que es importante porque en el caso de Soler... En el caso de Soler es importante porque eso demuestra que está tomando confianza, tiene seguridad en sí mismo.
Está a la viva,
está ya, no está solo concentrado en chocar con la bola, en hacer un swing con un buen contacto, sino que ya está pensando en el béisbol como algo mucho más abarcador.
En el equipo.
En poder aportar corrido de bases, o sea, estar dentro del juego, y esto da una idea del reflejo de su estado mental dentro del diamante, ¿no? O sea, creo que es el resultado también, y por eso estamos viendo los buenos números.
Mira, yo creo que el paso de los Cachorros de Chicago a los Reales le ha beneficiado.
Tremendamente.
Porque, te digo, es complicado jugar bajo las órdenes de John Maddon. John Maddon es un gran motivador, que eso es parte de ser manager, pero Maddon todos los días cambia el line-up, entonces es muy difícil.
Sí.
Llegar al parque sin saber si ese día vas a jugar o no. Y porque este hombre le da agua al dominó, como decimos los cubanos, todos los días. Y
sí, mira,
es una ley no escrita del béisbol y del deporte. Alineación ganadora no se cambia.
Eso es verdad.
Entonces, si te está dando resultado un line-up, ¿por qué lo vas a cambiar? Y este hombre le daba agua al dominó. Y perfectamente te podías meter 3 días en el banco.
Es cierto, es otro que dice Moreno. Es muy difícil jugar pelota sin saber si vas a jugar ese día. Aunque en Chicago, me imagino que será una especie de semidios, porque le trajo la victoria de la Serie Mundial.
No, no, claro, claro. Es otro de los, es otro manager al estilo de Dave Robert. Para mí, como estratega, como táctico, muy malo, pero ya está bendecido por la diosa victoria. Y en Chicago, que hacía 108 años que no ganaba.
O sea, esa es una victoria con
que no se olvida
claro,
nunca.
Claro, claro. Esa ya él pasó a la historia.
Sí. Bueno, en otro de los resultados, los Rojos de Cincinnati vencieron 6-3 a los Gigantes de San Francisco. Y la gran noticia o la buena noticia de ese partido es que vimos al taponero cubano Raizel Iglesias anotarse su octavo salvamento de la temporada. Ya conversábamos aquí lo que necesita Raizel Iglesias. Son oportunidades. Y las está teniendo.
Claro, los Rojos de Cincinnati, después de un inicio horrible, donde, bueno, el primer manager en ser despedido fue Bryce, el manager de los Rojos. Yo creo que injustamente, porque si a ti te dan las piezas de un Lada, no puedes
correr como un Ferrari. Ferrari.
No, o si yo te doy tres limones,
no te puedo
pedir
manzana.
Un champán. Lo más que puedo hacerte es una limonada. Y el equipo ese no tenía mucho. Pero sin embargo, en los últimos juegos han comenzado a levantar. Barrieron a los Dodgers. Aprovecharon el mal momento de los Dodgers. Los barrieron. Y en todas las victorias, Iglesias tuvo protagonismo.
Anoche ponchó a 2 y su efectividad en este momento es de 1.31.
1.31 se dice fácil, pero da una idea del control que está teniendo sobre los bateadores. Tiene muchísimas armas Iglesias. En primer lugar, he leído y lo he visto hacer muchos lanzamientos con diferentes ángulos de salida.
Hemos comentado en el programa, sí. Yo también.
Me decía un técnico de béisbol con el cual converso a menudo, dice, si Iglesias pudiera lanzar por encima del brazo, su recta pudiera superar los 100 millas por hora con facilidad.
O sea, lo que se llama en inglés overhand.
Exacto. Arriba. Y pudiera tener incluso mejor control sobre su lanzamiento. Yeah. Pero esto es una opinión. Tú sabes que se pone a hacer cambios de pronto y entonces claro, se desgracia.
Claro. No, pero tampoco es el tipo de lanzador, digamos, como Brad Ziegler, el cerrador de los Marlins, que es totalmente lateral. No, sí. Este es un pitcher que lanza a tres cuartos.
No, y va variando el ángulo.
De tres cuartos de lado a veces.
Sí, pero te usa el picheo por el lado para tirarte un slider contra bateadores derechos, no te lo hace contra bateadores zurdos, porque eso le permitiría ver la pelota del tamaño de una pelota de playa, ¿no? Que es lo que pasa con Sigler.
Y tiene bueno, o sea, su repertorio de lanzamiento es considerable, porque ya mencionabas a los derechos, a los zurdos le tira una especie de sinker ball, la bola tiende a abrirse al bateador zurdo, como este poncha que acabamos de ver en
tiene un repertorio muy interesante de lanzamiento y sobre todo los ángulos en el cual te presenta la bola, no es simple.
Oye, rapidito, ¿se acuerdan del dominicano Bartolo Colón, 44 años, lanzó ayer, obtuvo su victoria 242, estuvo muy bien, 7.2 entradas, 4 hits se permite, 3 ponches, bueno, interesante. Sí, ¿no?
A mí a veces yo veo a Bartolo y me parece que Bartolo jugó con T. William, porque es un tipo eterno, sí. Eterno, y está a 3 victorias de convertirse en el pitcher latino con más triunfos en la historia de Grandes
Ligas. Ayer paró y fildeó y sacó con un lineazo de 102 millas por hora con su barriga, con la panza.
Sí,
la...
sí pero bueno, ya ahí tiene una almohada.
Bueno, tenemos que... en otro de los partidos, los Phillies vencieron 4-1 a los Orioles. Los Piratas le ganaron 3-2 a los Medias Blancas. Los Indios superaron a los Tigres 6-0. Los Cardenales le ganaron a los Mellizos 7-5. Los Azulejos... estuvieron sobre los Mets 12-1. Otro de los resultados, los Rangers le ganaron 5-1 a los Marineros. Los Diamondbacks cayeron ante los Cerveceros 8-2. Otro de los resultados, los Bravos le ganaron a los Cachorros en Atlanta 4-1. Mientras el juego, bueno, la doble jornada que se iba a ver en Washington entre Yankees y Nacionales, pues se fue pospuesta por lluvia nuevamente. Así que, bueno, tenemos la llamada de Cuba y tenemos el tema, que nuestro tema de hoy es el dopaje en las Grandes Ligas.
Déjame presentar rápidamente, vamos a dar la entrada y la bienvenida a Michelle Fleite de vuelta. Saludos, Michelle. Vamos a discutir un tema y quiero que tú seas el primero en opinar sobre él. Adelante, Bobby, presenta el tema.
Bueno, el tema es sencillo. Una serie de peloteros están marcados o manchados por la era de los esteroides o como quieras llamarle, de las sustancias dopantes en las Grandes Ligas. Y esto ha traído como su consecuencia, de manera práctica, que ninguno de ellos es exaltado al Salón de la Fama. ¿Crees tú que esto sea la manera de tratar a todos esos peloteros en una época donde no existían regulaciones en Grandes Ligas contra los las sustancias dopantes? O te, ¿qué te parece? ¿Qué crees tú de esto?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, yo, a ver, tengo mi criterio muy personal sobre ese tema. Yo, sí. Yo creo que estos peloteros, aunque cometieron el error de cometer fraude, y yo pienso que sí deban ser el saltado también al Salón de la Fama, porque es un momento que al final eso era permitido, no estaba prohibido, y es cierto, pero que cometieron el error, pero no se puede negar que la calidad de estos peloteros estaba ahí, porque, a ver, sí, Barribón conectó esa cantidad de jorrones y estuvo dopado, pero eso puede haberle incrementado un poco más la fuerza, pero la vista y el tacto no lo da el doping.
Ahí estoy.
Eso no da la calidad del jugador.
Estoy muy de acuerdo contigo, Michelle. Mira, yo todavía no, yo soy miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, de los que votan para el Salón de la Fama. Todavía no tengo el tiempo, hace falta 10 años, todavía me faltan 3 o 4 años para hacerlo, pero el día que me toque, con la excepción de Manny Ramírez y Alex Rodríguez, por ser reincidentes, por todos los demás yo voy a votar, porque la coordinación ojo-brazo no te la da el esteroide. El esteroide te da poder de recuperación, te da más tiempo de trabajo en el gimnasio y que conlleva más fuerza, pero ahora mismo, mira, el mejor ejemplo son los gemelos Osvaldo y José Canseco. Los dos se pincharon, uno fue una estrella y el otro no sirvió para nada. O sea, si no tienes la calidad, te puedes tomar una pipa de esteroide que no te va a servir.
Es igual que el caso de Roger Clemens. Sí, a ver, en los lanzadores. Te puede aumentar la velocidad, pero no te da repertorio. La split finger que tiraba Clemens no se la da. La localización en los picheos no te lo da. El esteroide no te da nada de eso. Y esa calidad, indiscutiblemente, que Roger Clemens la tenía, porque Roger Clemens tiraba un split finger perfecta. Y eso no lo da el esteroide.
Pero bueno, quiero poner un puntico. Independientemente de todo esto, que yo realmente estoy de acuerdo con lo que han dicho, hay otro asunto que también pesa a favor de que estos peloteros sean incluidos en el Salón de la Fama. Y es que en ese momento no habían regulaciones que prohibieran el uso de esas sustancias. O sea, estos culpables también son víctimas de una época cuando la oficina del comisionado de Grandes Ligas sencillamente miraba hacia el otro
lado.
Hay
épocas en el béisbol, por ejemplo, la época de los esteroides, la época de la bola muerta, la época de los guantes pequeños. Por ejemplo, Ty Cobb, uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, era un connotado racista. Hoy día no se pueden expresar esos criterios, tener esas actitudes. ¿Se debe abolir entonces la candidatura o la membresía de Ty Cobb? No sabemos, son diferentes factores que hay que considerar.
Oye, el tema sigue, lo seguimos el martes.
Sí, sí. Se nos acabó el tiempo, qué lástima, Michelle, muchísimas gracias. Pero bueno, nada, mañana tendremos deportes al mediodía, 12:30 aquí en Radio Martí. Fuimos Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez, Alex Rivero, Jorge Morejón, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Le deseamos buenas tardes y mantenga la sintonía.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años, contigo.